Mañanera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ante la alarma generada por las denuncias de posible sumisión química mediante pinchazos, se está estudiando la posibilidad de instalar cámaras en las casetas del recinto ferial. Muy buenas tardes, es martes 9 de agosto. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Es sin duda uno de los asuntos que está marcando y los preparativos previos a la feria, desde luego. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es la noticia de los últimos minutos ante esa alarma que han generado los pinchazos, las denuncias por posible sumisión química. Pues se está estudiando esa posibilidad de instalar videovigilancia en las casetas de Cortijo de Torres. Una idea que es de última hora, por eso los responsables de las casetas aún no saben si van a estar a tiempo de instalar ese sistema de cámaras. Una medida que los propios peñistas y los responsables del sector del ocio nocturno están recomendando a todo aquel que vaya a instalar una caseta en el Real. Juan Rambla es portavoz de la Federación de Asociaciones de Empresarios de Ocio y Esparcimiento, que recomienda precisamente esa instalación de cámaras de videovigilancia. Hay que recordar que son ya 4 las denuncias presentadas en Málaga por posible sumisión química mediante pinchazos. Al caso de una turista francesa denunciado a principios de julio, se han sumado otras 3 denuncias este fin de semana, 2 en la capital y una en Fuengirola. La Policía Nacional lo está investigando, todos son casos sospechosos por ahora, porque están pendientes los resultados toxicológicos que confirmarán si se llegó a inocular alguna sustancia.
Como venimos contando, la Feria de Málaga contará este año con un protocolo específico para actuar ante posibles casos de sumisión química, un protocolo en el que intervienen Policía Local y Nacional de forma coordinada. Vamos a saludar al concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrio Nuevo. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Exactamente, ¿cómo va a funcionar ese protocolo? ¿Qué debe hacer una persona si nota un pinchazo y cómo va a proceder al mismo tiempo la policía?
Bueno, pues en primer lugar, pues un poco decir que desde la Policía Nacional ya llevamos muchísimo tiempo atrás en coordinación, hay un protocolo sobre agresión sexual. Ese protocolo lo lleva la UFAN, la Unidad Especializada de la Policía Nacional, y ese protocolo ya existe, viene existiendo de años atrás, y ante cualquier agresión sexual automáticamente se aplica ese protocolo. Hay que decir que después puede cambiar el modus operandi. El modus operandi puede ser o por fuerza o intimidación, o puede ser a través de una supuesta sumisión química que desemboque en esa agresión sexual. Entonces, tenemos 2 protocolos. Uno es el de agresión sexual para el caso en el que, lógicamente, se detecte que la hay, automáticamente entra en función ese protocolo que ya existe con la OFAN. Y después, cara a lo que es ese posible delito de lesiones como consecuencia de un pinchazo, que después o no habrá que comprobar si ha habido inoculación de alguna sustancia química como consecuencia de ese pinchazo.
Sí, pero solamente por el pinchazo, eso hay que aclarar, porque a veces se va a poner esto de moda, la gracia, en fin, solamente por el hecho de pinchar, eso ya es un delito.
Independientemente de que tenga sustancia. Es un delito de lesiones, es un delito de lesiones. Eso, cualquier pinchazo es un delito de lesiones. Si además va acompañado de una inoculación de una sustancia que pueda, lógicamente, producir una sumisión química y que desemboque en una agresión sexual, ya entonces estamos hablando ya de palabras aún mayores, lógicamente.
¿Vale? Avelino, sí, y para cualquier oyente que nos escuche, hijos, nietas o hijos, en fin, varones también, si esto es una, se va a poner como moda, independientemente de la sumisión química, puede ser una feria divertida, que ojalá no sea así. En todo caso, por aclarar, si ocurre, si yo estoy en la feria bailando o sin bailar y noto un pinchazo en el brazo, en la pierna, ¿qué tengo que hacer?
Pues en primer lugar, comunicárselo tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local. Automáticamente, si esa persona que ha sufrido un pinchazo, vemos que va primero acompañada, sea mayor de edad, va acompañada y no muestra ningún síntoma de pérdida, digamos, de conciencia o de de sus facultades, automáticamente, si está acompañada, lo que se le recomienda es que vaya a un centro hospitalario, principalmente el materno, en donde va a ir acompañada de una persona. Esa persona no tiene todavía esos síntomas y le harán las pruebas toxicológicas. Paralelamente, la policía, tanto nacional como policía local, tomaremos y reseñaremos, pues lógicamente, dónde se ha producido o supuestamente ese pinchazo, quién es el nombre de la víctima, posibles testigos, etcétera, etcétera. Y esa persona, una vez que vaya a un centro hospitalario, después tendrá que ir a la comisaría de la Policía Nacional, que hay que decir que la Policía Nacional, que es la competente para recoger este tipo de denuncias, va a ver, la OFAN va a estar presente las 24 horas del día. Durante el transcurso de la feria va a haber una unidad de la OFAN que va a estar presente en la comisaría principal para atender las denuncias que como consecuencia de estos actos pudiera haber. En el caso de que hay una persona que note un pinchazo, que esté sola, que no pueda estar acompañada y que además tenga algún síntoma, automáticamente será custodiada por tanto policía local o policía nacional, que la acompañarán al centro sanitario y posterior toma de declaración y denuncia ante la policía.
Lo recomendable, Avelino, es sí o sí denunciar, sea en un pinchazo por una broma de mal gusto o sea con sustancia, con un intento de sumisión química. Siempre hay que denunciar, ¿no?
Siempre hay que denunciar porque es un delito. En ambos casos es un delito o bien de lesiones o puede ir a más como un delito de agresión. Y si en el caso de que hubiera cualquier menor, bueno, pues aplicaríamos el protocolo anterior, pero lógicamente poniéndonos en contacto con los tutores y con los padres del mismo, ¿no? Hay una perfecta coordinación, también hay que decir que tanto en el Real de la Feria como en lo que es la Feria del Centro, el Ayuntamiento de Málaga tiene puesto un dispositivo sanitario. Si los facultativos que tenemos en esos dos centros que se habilitan en cara a la feria de la exploración ven lógicamente que existiera un pinchazo, etcétera, etcétera, automáticamente también desde allí se activaría el protocolo, ¿no?
Concejal, hace ya 3 años que no se celebra la Feria de Agosto, aunque bien es cierto que en las últimas semanas aquí en la ciudad hemos tenido como prueba de la vuelta a la normalidad las ferias de los distritos. Teniendo en cuenta la experiencia en los barrios, ¿qué se espera de esta feria a nivel de aglomeraciones, de seguridad? ¿Qué espera la policía local?
Vamos, a nivel de, yo tengo que decir que las ferias que hemos vivido principalmente en el día del Carmen, que había 4 ferias, había la Feria del Palo, estaba la Feria de Campanilla, había otra feria que teníamos en la parte de las noches marineras de carretera de Cádiz, el comportamiento afortunadamente ha sido ejemplar, yo lo tengo que decir, a pesar de la complicidad que es, bueno, pues esto no es la Semana Santa, el público de una Semana Santa es un público mucho más familiar, más recogido, y aquí en una feria, pues bueno, la combinación de juventud, alcohol, pues bueno, pues siempre puede dar y desembocar en algún incidente que cara a las ferias que hemos vivido en los distritos, afortunadamente no ha sido así. Aquí tenemos una feria que son 2 días menos que la que vivimos en el año 2019, son 2 días menos, y bueno, pues al fin y al cabo pues siempre se apela a la responsabilidad, lógicamente, de las personas que vayan y a ese control policial. Hombre, tenemos antecedentes que hemos vivido en la Feria de Sevilla, que hemos visto en lo que son los Sanfermines en Navarra, y bueno, pues lógicamente sí se espera que haya una gran afluencia de personas, porque mucha gente, pues bueno, pues tiene muchas ganas de salir después de 2 años sin celebrar esta feria. Pero yo también siempre he tenido mi confianza, al menos en los malagueños y las malagueñas, que lo demostraron haciendo cumplir las normas en su momento, cuando teníamos las normas del COVID y el cumplimiento de las normas que dictaba la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, fuimos ejemplares en el cumplimiento de las normas y esperemos que también lo seamos en esta feria, ¿no?
Estamos hablando con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, con Avelino Barrio Nuevo. Concejal, lo decíamos al arranque del programa, ¿no? Ante esta alarma generada por las denuncias de posible sumisión química mediante pinchazos, ya son 4 las denuncias que se han presentado en Málaga por esa posible sumisión química mediante pinchazos. Bueno, pues se está estudiando la posibilidad de instalar cámaras en las casetas del recinto ferial, que parece que es una idea de última hora. Los responsables de las casetas lo que no saben es si le va a dar tiempo a instalar ese sistema de videovigilancia. Como concejal de seguridad, ¿cree que están a tiempo de las peñas, de los bares de noche, del sector del ocio nocturno, que están recomendado eso, que instalar en las casetas cámaras? ¿Eso es posible?
Bueno, yo creo que siempre en seguridad lo que abunda no daña. Al fin y al cabo es un recinto privado, digamos, que instalan, que tienen en las casetas. Y, hombre, yo creo que hay muchas empresas especializadas que pudieran dar cobertura a esas necesidades, ¿no? Si se plantean. Pero yo también quiero hacer un llamamiento, que sí es cierto que ha habido muchos casos de personas que han sido, a través de algún instrumento han realizado un pinchazo, y que hemos dicho que hay 4 o 5 casos, según exponían últimamente los medios de comunicación, pero también es cierto que de momento no hay esa corresponsabilidad con él, con la sumisión química, que afortunadamente los casos aún no se han detectado entre la prevalencia entre el pinchazo y la sumisión química, ¿no?
Bueno, a veces nos da un poco de miedo en los medios de comunicación, ¿no?, hablar de un tema por si despierta el interés de algún, de celebrado. Pero por otra parte, es importante hablar de esto. Si hay si te pinchan, aunque no tenga sustancia, aunque no el resultado final no sea que pierdas el conocimiento, pero solamente por el pinchazo, por si hay alguien que quiera poner esto de moda y hacer la gracia, eso es un delito. Y además la policía insiste en que denunciemos. Y además hay un protocolo y bien marcado en este caso para la Feria de Málaga.
Y bien coordinado con la Policía Nacional y con Policía Nacional Local. Ya sabéis que vamos a hacer una labor preventiva de cacheos en sitios estáticos y dinámicos para buscar objetos punzantes, jeringuillas, ahí eso lo tenemos de acuerdo, consensuado con la Policía Nacional. Y bueno, pues ese acompañamiento para el caso de que alguna persona sienta que ha podido ser víctima de un pinchazo, después se comprobará o no si ha habido una oculación de alguna sustancia química, pero para el caso de que haya un pinchazo, si está sola o tiene síntomas, automáticamente estará bajo la custodia policial en todo ese protocolo de ir a un centro hospitalario para que la evalúe y le hagan el análisis toxicológico, y por otro lado acompañarla a la Policía Nacional, al grupo de la UFAN, que va a estar pendiente durante la feria las 24 horas.
Está claro. Por cierto, concejal, el dron, el famoso dron que va a estar sobrevolando la feria, realmente, brevemente, por favor, pero Avelino, ese dron, ¿cómo nos va a controlar? ¿Para qué nos va a servir?
Bueno, pues el dron ya se puso, ha estado en lo que le pasa, otra cosa que los malagueños no nos demos cuenta. Ese dron ya vuela sobre la ciudad de Málaga, es un dron de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Es un dron que ya voló, y estuvimos viéndolo en la liberación del Rico, en la Plaza del Obispo, donde estaba totalmente controlado desde el aire, con la presencia de dos ministros allí, pues estuvieron presentes en motivos de seguridad. En otros temas también se ha estado volando ese dron. Y ese dron lo que va a estar en el Real de la Feria, al ser el movimiento, pues va a estar sobre la zona del botellón, principalmente, y sobre otra zona donde puede haber aglomeración para el control. Yo creo que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. La Policía Nacional tiene una unidad de drones bastante constatada, con esa unidad que depende de la unidad de helicóptero, y bueno, pues va a implementar la seguridad, ¿no?
Bueno, pues para controlar el botellón en el Real de la Feria, entre otras cosas, la Unidad Aérea de la Policía Nacional pone a disposición de la Feria de Málaga y de la tranquilidad de todos ese dron, que ya no sé yo, concejal, si permite hacer una foto y ver al niño si es menor o no y está bebiendo, ya eso sería, y además lo que está bebiendo, si es con alcohol o no, ya sería demasiado.
Grabar se graba, y las imágenes se hacen fotografías y se graba, principalmente, bueno, también para un tema de si hubiera algún tipo de riñas o lo que sea, que estuvieran controladas desde la isla, ¿no?
Bueno, pues ojalá el dron, como sube, baje cada noche sin que haga falta nada más. Avelino Barrio Nuevo, que vaya bien la feria, feliz feria.
Muchísimas gracias a todos, y responsabilidad, que es lo más importante, y que la gente, la sumisión química no solo es que te ingesten, sino que intentar que la gente haga un uso moderado del alcohol, para que no pierda esas facultades que todos tenemos que tener, y que no es no, y que mucha prudencia.
Gracias, concejal. Gracias. La feria también es seguridad y también es limpieza, Carmen.
Cómo no, es también limpieza, y de hecho lo saben bien en la empresa municipal Lima Sam, que se va a trabajar las 24 horas del día en la feria, cubriendo tanto el centro como el recinto ferial. Este año el dispositivo de limpieza va a incorporar más de 320 operarios de refuerzo y trae algunas novedades, como un servicio de recogida puerta a puerta en las casetas del Real, como ha explicado la concejala responsable de Limasam, Teresa Porras.
Tenemos un sistema de limpieza en Cortijo de Torres como novedad, donde recogeremos el cartón durante el día puerta a puerta de las casetas, y después del almuerzo también se recogerá el puerta a puerta de cada caseta, pues todo lo orgánico que se haya consumido durante el mediodía.
Allí en el recinto ferial, Limasam contará con un punto logístico en una caseta, se mantendrá el sistema de baldeo que se estrenó en la feria del año 19 y se mantendrá también el tratamiento antipolvo en la zona de aparcamientos. En el centro histórico, pues se va a modificar el servicio de recogida en el turno de tarde para evitar la circulación de vehículos de gran tonelaje. Serán pequeños vehículos los que hagan la recogida y trasladen los residuos a unos puntos muy concretos.
Habrá puntos tanto en el centro como en el Real donde la gente pueda ir también a depositar su basura en distintos compactadores o en un solar que hemos encontrado en calle Beato, donde toda esa zona, en lugar de poner contenedores en el centro por distintas calles, pues este año intentaremos reducir esa imagen de tanto contenedor en la calle y poner y sustituirlo por compactador y también recogida puerta a puerta.
Por cierto, en el recinto ferial de Cortijo de Torres se sigue trabajando a marchas forzadas para tenerlo todo a punto para los 8 días de feria que tenemos por delante. Este año habrá 121 casetas en el Real, cuyas calles principales estrenan decoración. Manuel Curtido es presidente de la Federación Malagueña de Peñas.
En todas nuestras casetas va a haber música en vivo, por supuesto música en lata también. La entrada, por supuesto, es gratuita, donde podremos disfrutar de una buena comida, de una buena compañía y sobre todo también de un gran ambiente.
En las 7 calles del Real, toldos para dar sombra, habrá 2,5 millones de puntos de luz y la portada principal va a ser, una vez más, la réplica del Palacio de la Aduana, una portada de 40 metros de ancho y 15 metros de alto. Y una cosa más que tiene que ver en este caso con el transporte público, porque el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado una reducción de entre el 35% y el 40% en las tarjetas del transporte urbano a partir del 1 de septiembre. Estudiantes, jóvenes y jubilados serán los colectivos más beneficiados, aunque se rebajan las tarjetas de todas las modalidades. Por ejemplo, la tarjeta transbordo de 10 viajes pasará de 8,40 euros a 5,5 euros, la tarjeta mensual con viajes ilimitados de casi 40 euros a apenas 26 euros y el abono anual de transportes de 290 euros a 260 euros anuales.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil, también lo puedes hacer, y por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Otra vez una mañana y duele despertar, otra vez una guitarra y me duele tocar, otra vez una semana en el mismo café, otra vez una canción que no vas a escuchar. Nunca dije no te vayas, lo debí decir, nunca dije que te quiero, no nos quise herir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí. Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí. Cuando estábamos tú y yo, que se alargara el día, que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo, rasgándome la voz, buscando.
Qué bonito, ¿verdad? Contigo, así se llama ese tema en el que colaboran Sebastián Yatra y Pablo Alborán. Llevaban tiempo con ganas de hacer una canción juntos y ese es el resultado. Ha dicho el colombiano, Sebastián... Ay, espera, que está cantando el malagueño.
Vuelvo
sube
a la espera, vuelvo a dudar aunque sea un segundo. La distancia se da contra todo futuro y me quedo mirando el cristal, creyendo en tu reflejo irreal. El nudo en la garganta lo deshago si me deja el tiempo volverte a cantar. Y cuando estábamos tú y yo, que se alargara el día, que te iba iba a perder tan fácil, yo no lo sabía. Este amor pasó tan rápido como esta vida. Y aquí estoy yo.
Pues sí, el malagueño también canta fantásticamente. Pablo Alborán, como te decía, contigo, Sebastián Yatra y Pablo Alborán. Y decía el colombiano en Instagram un mensaje súper bonito a Pablo Alborán: por muchos años me imaginé cómo sonaría tu voz en una canción juntos. Aunque sabía que iba a ser mágico, es mucho más impactante cuando lo sientes de verdad al hacerse realidad. Bueno, pues contigo se hizo realidad, Sebastián Yatra y Pablo Alborán.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Ayuntamiento de Benavís, Residencia Las Palmeras, Clínica Santa Elena, Aquabelis y Centro Comercial Larios. Colabora Neumáticos Castillo.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Todavía quedan algunas nubes, algunos intervalos nubosos. Vaya noche, ¿eh? Ha caído una tormenta de verano. La probabilidad era escasa y pequeña. Y sobre todo que si llovía iba a ser en el interior. Pues no, desde luego ha llovido en la capital. Cuando has salido de casa esta mañana temprano, supongo que habrás visto las aceras, los coches mojados. Sí, ha sido lluvia. En todo caso, las temperaturas hoy, pues vamos a tener máximas de 33 grados en Vélez, Málaga, igual que en Antequera, 31 grados a un el hombre del tiempo para Ronda y de máxima 30 grados tanto en Marbella como en la capital. Seguro que con estas temperaturas y aunque haya un poquito de nube y aunque haya caído un chaparrón esta madrugada, en la playa se está a gustito. Allí debe estar el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de este programa, es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo se está en la playa?
Pues en la playa está maravillosamente bien. Hoy tendremos un maravilloso día de playa con el mar absolutamente en calma, en el que el poniente que tuvimos ayer vuelve a dar paso a una situación de levante generalizado que nos va a acompañar al menos hasta la semana que viene. Hoy encontraremos un mar en calma entre Marbella y Estepona y entre Torre del Mar y Nerja, permitiéndonos la práctica de paddle surf, submarinismo, natación en aguas abiertas y paseos en kayak en numerosos puntos de la senda azul de la Costa del Sol. De esta forma, hoy tendremos suaves olas de levante con una altura de medio metro, salvo la franja litoral comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria, donde las olas de levante alcanzarán una altura aproximada de un metro. Mañana tendremos una situación similar, pero ya de cara al jueves las olas irán perdiendo altura para dejarnos un mar de nuevo absolutamente en calma para el fin de semana. Hoy tendremos una ligera brisa de levante en todo el litoral, aunque entre Estepona y Manilva los vientos de levante tendrán velocidades superiores a 20 kilómetros hora, permitiendo la práctica de deportes de vela en esa zona tan occidental de la provincia. A partir de mañana las velocidades de los vientos descenderán drásticamente y volveremos a tener ya en toda la costa una situación de brisa muy, muy, muy suave. Esta situación se mantendrá la temperatura de los arenales en torno a 29 grados, salvo en Málaga capital, donde se superarán los 30, pero ya de cara al sábado se espera una subida generalizada de las temperaturas. La temperatura del mar también será cálida. Hoy tendremos 24 grados entre Estepona y Marbella, 26 grados en las aguas de Fuengirola, 28 en Málaga y Rincón de la Victoria y unos calentitos 29 grados entre Torre del Mar y Nerja. La temperatura de las aguas de la Costa del Sol Occidental subirán 3 grados de 24 a 27 de cara al fin de semana, Mónica.
Paco, ¿ha habido algún verano con las temperaturas tan cálidas en las temperaturas del mar?
Bien, hace dos veranos, que tuvimos también un levante generalizado que prácticamente no se fue, se alcanzaron estas temperaturas, sobre todo en la zona de Torre del Mar y Nerja, 29-30 grados. Está de nuevo, como estamos teniendo, el año pasado tuvimos una alternancia en el que teníamos 3 o 4 días de levante, después 3 o 4 días de poniente, el poniente iba refrescando las temperaturas, el levante las iba calentando, pero este año de nuevo volvemos a tener una mayoría de días con levante, separados a lo mejor con algún día con poniente que no da tiempo a refrescar las aguas. Por esa permanencia del levante que tenemos instalado prácticamente desde el comienzo del verano, pues hace que tengamos una temperatura del mar muy, muy cálida.
¿Y eso tiene consecuencias? ¿O pasa porque, bueno, pues es un verano de mucho levante y trae el agua así? ¿O tiene consecuencias? No sé.
Puede tener consecuencias en la aparición de blooms, de microalgas, que con la insolación que tenemos, con las temperaturas altas, pueden aparecer con más frecuencia. A lo mejor a la hora de la procreación de las medusas, pues con temperaturas algo mayores, pues tienen una tendencia a tener una mayor actividad, también una mayor actividad que las permite procrear, ¿no? Pero lejos de eso, bueno, como ya a partir de septiembre, poquito a poco irán descendiendo las temperaturas y al final tendremos temperaturas medias que, hombre, estamos en una situación de cambio climático en el que hay una tendencia a que la temperatura del agua del mar suba décimas de grado cada año, ¿no? Pero no tan drástico como tener temperaturas del agua del mar a 30 grados como podemos tener a lo largo de esta semana, ¿no? Eso ya está más influenciado localmente por la presencia de ese levante, ¿no?
Uh-huh. Hablas de procreación de las medusas. Paco, sí. Hoy no, pero mañana no. Te voy a preguntar cómo se reproducen las medusas. Y ojo que este programa tiene horario infantil, así que, por favor,
utilizaremos un lenguaje científico.
¿Cómo se reproducen las medusas? Que yo no me lo había planteado nunca hasta ahora mismo que te he escuchado. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco, hasta mañana, un beso.
Muchas gracias, un besito, hasta mañana.
Ay, de las medusas mañana a ver qué nos cuenta Paco. En todo caso, de seguridad te voy a hablar yo ahora mismo. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades porque combinan la tecnología y la vigilancia. ¿El vigilante de toda la vida? Pues ese. Y esta mezcla, tecnología y vigilancia, hacen que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web amseguridad.com. Estamos nosotros ya aquí en feriaos. Faltan solo 3 días para que los fuegos artificiales que dan la señal de salida a la Feria de Málaga. Este año, te recuerdo que habrá un espectáculo con 240 drones a las 12 menos 10 de la noche. A las 12 en punto ya serán los fuegos artificiales y el pregón de la feria, el que va a pronunciar María Pelae, que será el sábado en el auditorio del Cortijo de Torres. La pregonera está emocionada, está encantada con el papel que le ha tocado y mira cómo te anima a ti, que eres oyente de esta casa, a vivir la Feria del Reencuentro.
Yo todas las ferias de Málaga las vivo de gloria bendita porque yo creo que no hay feria mejor que esta, pero encima este año tiene 2+. El primero es que he tenido y voy a tener el honor y el placer de hacer el pregón de bienvenida de esta Feria 2022. Y el segundo plus es que es la Feria del Reencuentro, de volver a la alegría y de volver a las calles de esta maravillosa ciudad. Así que yo me voy a poner ya la biznaga en la cabeza y a bailar.
¡Hala! Pues ahí está ya María Pelae, preparando el pregón con la biznaga en la cabeza.
Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguir.
Quédate con nosotros que merece la pena, ¿eh? Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ya queda menos para que comience la Liga de Fútbol. El domingo el Málaga debuta en el plantío frente al Burgos. Hay que trasnochar a las 10 de la noche y aquí estará, como siempre, la cadena COPE de las 9 y media para contarte ese partido entre el Burgos y el Málaga. Hoy segunda sesión de entrenamiento para el Málaga Club de Fútbol, solo con la ausencia del argentino Pablo Chavarría. Muy pendiente a lo que ocurre en el país vecino de Portugal, porque hoy podría zanjarse ya ese culebrón de Ricardo Horta y que se produzca la venta del jugador portugués al Benfica, que dejaría en las arcas del Málaga en torno a 4,5 millones de euros y eso podría habilitar al Málaga a poder conseguir un par de nuevos fichajes que se unirían a los 10 que ya están en el conjunto blanqueazul. Un Málaga que está de enhorabuena, a pesar de que el presagio final de la temporada pasada no era el mejor. El Málaga, hay que recordar que la temporada pasada acabó con 13.000 abonados, que la temporada fue decepcionante, pues este verano todo lo contrario. El Málaga ya ha anunciado que ha llegado a los 15.000 abonados. Primer reto conseguido, ahora sin lugar a dudas el siguiente reto y más ambicioso es llegar a los 20.000 abonados para esta temporada 22-23. En baloncesto siguen las presentaciones en Unicaja, la tercera de esta temporada para el equipo malagueño, y la llegada, el regreso de un viejo conocido, de Augusto Lima, el jugador brasileño. Hay que recordar que la primera experiencia que tuvo en España fue solo con 14 añitos aquí en la cantera de Unicaja. Llegó a ser el jugador en debutar en el equipo malagueño que más puntos anotó en su partido de debut. Estuvo en Murcia, en el Real Madrid, Alguiri, Burgos, Jucán de Murcia, y 11 años después regresa a la que fue su casa, regresa a Málaga con una ilusión, tremenda ficha por una temporada. Y por cierto, que ya sabemos el calendario de la Liga CB, ya sabemos los rivales del Unicaja de Málaga para la próxima temporada. Arrancará la Liga el viernes 30 de septiembre en la siempre complicada cancha del Fernando Buesarena frente al Baskonia. Viernes 7 de la tarde, Baskonia Unicaja. El primer partido en el Carpena será domingo 2 de octubre, 5 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Y ojo, la visita del Real Madrid, no habrá que esperar mucho para ella. Domingo 9 de octubre, tercera jornada, 12 y media, Martín Carpena, Unicaja, Real Madrid. Las 6 primeras jornadas de Unicaja de este calendario, Mónica, son muy, muy complicadas. Así que hay que empezar bien para no meternos en...
Hay que empezar ya a cruzar los dedos.
Sí, 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 porque las 6 primeras jornadas, ya te digo yo, que son de aupa, ¿eh?
Bueno, lo iremos contando. En todo caso, esto y más a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Luis Olmedo, hace 14 años se cruzó con la magia y desde entonces no ha parado de hacer lo que más le gusta. Ha ganado premios nacionales e internacionales, ha actuado en China, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos y hasta en Hollywood. Este antequerano ha llegado hace muy poquitos días de Canadá, donde se ha convertido en el mejor mago del mundo en micromagia. Ha sido en el Mundial de Quebec. Luis Olmedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Luis, ha sido designado como mejor mago del mundo en la disciplina de micromagia. Por favor, explícanos qué es la micromagia.
Mira, la micromagia es la magia para ver de cerquita. Los espectáculos que yo hago, la magia que yo hago, es una magia para ver a 1 o 2 metros O incluso más si utilizamos pantalla, ¿no? Por ejemplo, en este campeonato del mundo han sido 2.500 personas que lo han visto a través de una pantalla, con la cámara enfocando a la mesa para ver muy de cerquita aquellas cosas que hago, con monedas, con cartas, en fin, cosas que se pueden ver de cerca.
¿Y no te han pillado? O sea, teniendo una cámara ahí súper cerca, o el espectador, teniendo la suerte de poder estar a 1 o 2 metros del mago, en este caso del ilusionista que hace micromagia, ¿y no te pillan el truco?
Me ha sorprendido hasta a mí. Pues la verdad que no, parece que no solamente no me han pillado, sino que además tuve muy buena respuesta del público, muy buen feedback, y el jurado pues designó que de todos los que nos presentamos, pues la propuesta que yo llevé fue la que merecía el campeonato del mundo.
Porque exactamente el show, ¿en qué consistía?
Mira, los concursos de magia normalmente lo que tienes que plantear es una propuesta entre 5 y 10 minutos en la que plasmes pues un número mágico, artístico que represente pues lo que es tu magia, ¿no? Ahí pues en mi caso yo presentaba una propuesta que se llama La Fuente, que trata sobre esas fuentes en las que tiramos una moneda y pedimos un deseo, y las monedas pues van danzando, van viajando, desaparecen, aparecen a su antojo. Y bueno, pues en esa propuesta, la mía dura exactamente unos 8, bueno, entre 7 y medio, 8 minutos, depende del feedback del público, y esas son un poco las acotaciones dentro de un concurso.
Tú eres de Antequera, de aquí de Málaga. Has actuado, como decimos, por medio mundo, pues China, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, hasta en Hollywood, ¿no?, que destacábamos. Pero ¿cómo empieza todo? O sea, tú cuando decides que quieres ser mago o ilusionista, ahora nos explicarás los términos, qué es cada cosa, y sobre todo, ¿qué querías vivir de esto?
Pues mira, empecé con interés en la magia a los 16, con interés. Interés de mirar por internet, lo que pasa es que claro, en aquella época pues internet, tengo 33 horas, internet en aquella época era campo, era un descampado y no podías encontrar tanta información como ahora. Luego justo cuando entré en la universidad, recuerdo justamente el día que entré en la universidad aquí en Málaga, hubo un compañero que me hizo un juego de magia y me quedé tan impresionado porque además llevaba tiempo buscando y le dije, oye, ¿cómo puedo aprender? Me recomendó un libro y al día siguiente me lo compré. Empecé a aprender, además recuerdo abrir el libro y fue como una conexión, sé que suena raro, así muy romántico y tal, pero es que fue así. Me enganché al libro, me enganché a la magia y hasta hoy. Y sobre cuándo empecé a ser mago profesional, a planteármelo, pues más o menos por 2014. Yo terminé la carrera, me enganché en un trabajo de lo que había estudiado, de comunicación audiovisual, y al poquito, al año y medio de estar trabajando, yo ya iba teniendo algunas actuaciones, tuve algunos premios, me empezó a ir más o menos bien, y tuve la oportunidad y me lancé a dedicarme 100% a la magia profesional.
Pero ¿y cómo se aprende a ser mago profesional? O sea, porque no hay una carrera de magia. ¿A base de libros, de intentar descubrir el truco a través de YouTube, de magos o ilusionistas que lo hayan colgado ahí sus vídeos? ¿Cómo se aprende a ser mago?
Me parece muy, muy buena pregunta y sobre todo el enfoque, ¿no? Porque, claro, una cosa es ser mago y otra cosa es ser mago profesional. Hay un distintivo. No por ser profesional, yo por profesional me refiero a dedicarte completamente a la magia. Luego podríamos hablar de la profesionalidad, que es otra cuestión. Pero el dedicarte 100% a la magia es algo que no se aprende, o sea, no se estudia, aunque sí que se puede estudiar porque al final tienes que llevar las cosas mundanas y menos mágicas, que son pues las facturas, los contactos, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿cómo aprendes a ser mago profesional? Pues mira, podríamos hablar de escuelas de magia, podríamos hablar de libros de forma autodidacta, cursos online, DVDs. Yo mismo en Málaga actualmente tengo una escuela de magia y enseño a gente que quiere empezar o que quiere que la asesore. Y de esas formas, pues, pueden avanzar y pueden aprender, aunque luego también, pues eso, mediante libros. Yo, por ejemplo, prácticamente toda mi carrera ha sido autodidacta, con libros, con DVDs, conferencias de magos que han venido o que he conocido en congresos, etcétera.
¿Cuál es la diferencia entre mago e ilusionista, si es que la hay?
Yo te diría que son sinónimos a día de hoy, aunque parece que sean diferentes realmente en la etimología. El mago sería más tipo mago Merlín, mago Harry Potter, ese prototipo, y el ilusionista pues sería el que mediante un truco pues hace parecer que la magia es real, aunque al final las dos se fusionan a lo largo del tiempo y tienen el mismo significado, la misma consonancia a día de hoy.
Estamos hablando con Luis Olmedo, es de aquí de nuestra tierra, antequerano, acaba de llegar pues con un premio de uno más debajo del brazo, directamente desde el Mundial de Quebec, donde lo han reconocido como el mejor mago del mundo en micromagia, es decir, hacer ahí un truquito, por ejemplo, con cartas o con monedas a 1 o 2 metros de distancia del público, que si hay truco te lo pillan, o no, claro, o no, y te llevas el premio. Luis, ¿tú qué le dirías a los padres que tienen un niño que desde pequeñito está enredado, anda enredado con la magia? ¿Tú qué le dirías? Oye, deja que explore ese mundo, que igual incluso quiere dedicarse profesionalmente o simplemente es un apasionado, pero ¿qué le dirías?
Hombre, yo le diría lo mismo que me dijeron mis padres, que fueron muy, muy sabios en ese sentido. Primero, no creo que haya que estudiar una sola cosa a la vez. Es decir, puedes estar estudiando algo normativo, tipo... pues
comunicación audiovisual.
Como una comunicación audiovisual. Uh-huh. Eso no es demasiado normativo tampoco, también te lo digo. pero sí que no prioricen solamente la magia, sino que los dejen que estudie magia, los dejen que... porque además la magia tiene varias cosas muy buenas, y es que potencia el pensamiento lateral, potencia el hablar en público, el saber estar, potencia la disciplina, porque tienes que ensayar para que salgan las cosas bien, porque si no te frustras. En fin, tiene una serie de componentes muy positivos que creo que son muy buenos para los niños o las personas de cualquier edad que quieran estudiarlo. Pero independientemente, obviamente, que estudien también los estudios reglados que les toque en ese momento.
Claro, que después, pues como dice Luis, hay que saber llevar facturas y hay que saber llevar un montón de cosas. En todo caso, igual que muchas veces el niño va al conservatorio porque le apasiona la guitarra o el piano y compagina sus estudios hasta donde puede, ¿no? Hasta el que dice, ya no puedo más, pues dejar, ¿no? Entender en la magia, o por ejemplo en escuelas, como tiene Luis Olmedo, escuela de magia, pues de entender que es una faceta que puede desarrollarse el pequeño o el adolescente o el adulto, ¿no? Luis, lo peor que le puede pasar a un mago es que le pillen el truco.
No, que va.
¿No? ¿Hay cosas peores?
Claro, lo peor es que aburra. Imagínate un mago que aburra. Es peor que si le pilla el truco. Sí, eso lo decía un maestro de la magia que se llamaba René Laván, un mago argentino que muchos conocerán o recordarán porque hacía sus juegos con una sola mano porque era manco. Y él decía, el público perdona el fallo, lo que no perdona es el aburrimiento.
Claro.
Yo mismo me he equivocado en algún espectáculo y la gente me lo ha perdonado sin problema. Lo que no te perdona es que la esté aburriendo, porque entonces se cansan, dejan de prestar atención y se van.
Claro. Luis, y a ver si esto es cierto. Tú no le desvelas tus secretos, no se lo revelas a nadie, sabe. O sea, si tu madre o tu padre te dice, Luisón, hijo, ven, cuéntame cómo haces esto con la manera que soy yo, soy tu madre o soy tu padre o soy tu hermano o tu hermana, ¿a nadie le cuentas dónde está el truco?
Yo tengo una regla personal para eso. Si quieres saberlo por curiosidad, porque te pica el gusanillo y quieres saber cómo lo he hecho para saciar tus ansias de completar el mundo, entonces te vas a quedar con las ganas. Claro, porque entonces no tendría sentido, pierde la esencia, pierde la magia y oye, a veces es muy bonito no saber cómo se hacen las cosas. Pero si lo que quieres aprender, si lo que quieres es sacar algo en claro, pues si eres mago, yo por ejemplo hago conferencias por todo el mundo compartiendo mis secretos, compartiendo mis investigaciones con magos que quieren aprender esos conceptos o esos secretos, etcétera. Pero claro, hay una diferencia muy grande entre alguien que quiere enriquecerse con mi trabajo, enriquecerse en el buen sentido, de crecer personal y profesionalmente, o alguien que quiere saciar ese punto de curiosidad, ¿no? En el segundo caso, yo soy muy reacio a contarlo, así que efectivamente a mi madre no le contaría los secretos.
Ay, los hijos siempre están desagradecidos. Oye, Luis, ¿cuándo te podemos ver? No sé, ¿te podremos ver alguna vez por aquí, por nuestra tierra, en alguno de los espectáculos?
Pues espero que sí. Ahora me viene una época un poquito convulsa. Ahora me voy a final de mes a Viena, estoy en Vitoria en septiembre, en Suiza también, Barcelona, Valladolid, en fin. Tengo varias fechas comprometidas, pero espero volver muy prontito. Lo más cercano que tengo es en Navidad en Archidona. Hacemos una gala ahí todos los años en el auditorio, pero haré todo lo posible para volver por Málaga, volver por Antequera. Muy prontito.
Bueno, Luis Olmedo, recién llegado hace muy poquitos días desde Canadá con el premio el reconocimiento al mejor mago del mundo en micromagia en el Mundial de Quebec. Luis, te mando un beso enorme. Nada, cuida tus secretos, que son muy importantes. Gracias, Luis, un beso.
Otro para ti, muchísimas gracias.
¿Cómo están las cosas? Que te hablo de magia. Te hablo de Semana Santa. ¡Ay, qué bonito suena esto! Nos recuerda a Semana Santa, ¿verdad? La programación especial de esta casa que dirige Adolfo Arjona, que siempre arranca cada tarde con esta preciosidad. Bueno, pero no te confundas, que no te voy a hablar de Semana Santa, que de lo que te quiero hablar es de feria. ¿Cómo combinan la feria y la Semana Mayor de Málaga? ¿Ese es un buen maridaje? Pues seguro que combinan bien. De eso se encargan más de 20 cofradías que se van a reencontrar este año con la Feria de Málaga montando casetas o celebrando distintos actos de hermandad, tanto en el Centro Histórico como el Cortijo de Torres. Para que nos dé alguna pinceladita, quiero saludar al vicepresidente primero de la Agrupación de Cofradías de Málaga, es José Carlos Garín. José Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
José Carlos, ¿qué supone la feria para los cofrades?
Bueno, hay que tener en cuenta que las cofradías están formadas por malagueños, entonces los malagueños que están integrados a las cofradías palpitan y viven al mismo ritmo que vive toda la ciudad, entonces llegando a la feria, pues los cofrades pues nos volvemos también feriantes, ¿no? Entonces, bueno, es una proyección lógica de toda la vida de Málaga, que es lo que se vive cada día en las cofradías. Uh-huh. En las cofradías, la feria supone dos vertientes. Una, la primera y principal, aunque no lo parezca, es la del hermanamiento, la de la convivencia, la de abrir tus puertas, que la gente conozca la cofradía, que los hermanos se acerquen, y después, bueno, pues hay también la búsqueda de un rédito económico, cada vez más complicado porque los precios suben mucho y no podemos subir nosotros lo que cobramos porque es una cosa muy social. Pero bueno, esa es la finalidad principal que tiene la feria en las cofradías.
Claro, porque es una fuente de financiación, que después tenéis un montón de proyectos solidarios a lo largo del año, un patrimonio que tenéis que cuidar, en fin, de los que sois responsables. José Carlos, son 20 cofradías al menos las que están organizando cosas para estos días de feria que están por llegar. Destácame algunas.
Bueno, yo egoístamente tendría que destacarte la
empieza.
Salud. No, bueno, verás, la variedad de ofertas que hay es bastante, ¿no? Porque hay desde las que celebran un solo día, una comida de hermanamiento, de hermandad, tanto en el Real de la Feria como en las casas de hermandades, cofradías que ocupan un día de en otra casa de hermandad, que abre sus puertas para la colaboración entre cofradías, y otras que celebran prácticamente toda la semana dentro de su casa de hermandad, con un intento de recuperar esa feria del centro, más tradicional, más de amigos, que bueno, pues yo creo que la oferta es amplia para todos. Yo te decía, bueno, pues egoístamente mi cofradía La Salud, que ya lleva muchos años celebrando en su terraza toda la semana de feria, pero este año, por ejemplo, Fusionada, que también abre su casa hermandad nueva para celebrar la feria. En fin, que hay opciones también, tienes la oferta de ver los fuegos, ¿no? Me consta que Pasión en la Casa Diocesana lo hace, y creo que también hay otra cofradía que la Cena de los Fuegos también abre para que puedan ser contemplados. Es decir, esa información, que cada cofradía lo hace de una manera, está disponible en la página web de la agrupación, donde viene qué día abre cada cofradía, la ubicación, los horarios, en fin, toda la información que se pueda precisar para que quiera disfrutar feria en ambiente cofrade.
¿Y esos encuentros de hermanamiento sirven para ir pensando ya en la Semana Santa de 2023? Porque ya supongo que estáis con muchas cosas decididas.
Sí, hombre.
¿Algunas cosas por seguir discutiendo?
Seguro. O sea, las tertulias cofrades se ubican en cualquier momento, desde la playa, la feria o la Navidad. Es decir, que realmente los proyectos que la Junta de Gobierno pues van de alguna manera trabajando, pues hombre, estos días se comparten. No es muy muy posible que incluso en el seno de una de estas celebraciones de feria pues se venda la lotería o se venda la colaboración o la participación en algún proyecto que se tenga en marcha, aparte por supuesto de que puedes ver vídeos, que en fin, realmente cuando tú sientas a dos cofrades terminan hablando de Semana Santa.
Bueno, Semana Santa que estará por llegar. Ahora lo que está por llegar en cuestión de nada, de días, en la Feria de Málaga. Más de 20 cofradías se reencuentran también con esta feria. En la página web de la agrupación van a encontrar los oyentes pues cuáles son las que abren, si un día, si toda la feria, en fin, toda la información ahí en la página web. El objetivo es fomentar el espíritu cofrade y también recaudar un poquito de dinero, de fondos, que después hay que sufragar un montón de labores sociales y patrimoniales. José Carlos Garín, vicepresidente primero de la agrupación, un beso fuerte, feliz feria.
Pues muchas gracias y animaros todos a ir a este tipo de casetas que son muy familiares y muy de amigos. Muchas gracias.
Aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20 te resumimos todo lo que está siendo noticia en este martes 9 de agosto. Y a las 3, el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Ahora te quedas con Mediodía COPE.